Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él, por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Hoy vamos a tratar uno de los grandes padres también de la antigüedad, de la era apostólica. Pues a mí personalmente es el padre que más me gusta. La semana pasada pues tratamos a Ignacio, a San Clemente de Roma. Y vamos a tratar a Ignacio, a San Ignacio de Antioquía, el obispo de Antioquía. Ignacio, obispo de Antioquía de Siria, fue condenado a las fieras cuando era ya una persona mayor en la época del emperador Trajano. Se calcula que hacia el año 110 de nuestra era. Fue enviado a Roma con un piquete de soldados para morir en los juegos de gladiadores. Y durante el camino, desde el camino de Antioquía en Siria hasta Roma, fue escribiendo varias cartas a las comunidades pues, donde iba pasando. De estas cartas poseemos siete cartas. A la comunidad romana a donde se dirigía, también le escribió al obispo Policarpo de Esmirna, que también fue el discípulo directo de San Juan el Apóstol. Uh-huh. Estas cartas están escritas en un momento de gran intensidad interior de este hombre. Se refleja un hombre que ha sido ya aceptado a la muerte por Cristo, y es un hombre que definitivamente desea unirse con él. El deseo que él expresa de alcanzar a Cristo lo expresa de una forma que no se puede rebatir. Pero al mismo tiempo, mientras el obispo Ignacio va pasando por las diferentes iglesias, le preocupa los peligros doctrinales de esta iglesia. Vuelvo a repetir, lo curioso es que esto es del año 107, entre el 107 y 110 de nuestra era. Y va poniendo de esa forma, va estableciendo bases de la doctrina ortodoxa. No ortodoxa de la iglesia ortodoxa, sino de la doctrina pura. Ajá. de la iglesia católica. Y la vuelta del emperador Trajano a Roma después que conquistó la Dacia. Dacia es lo que es la actual Rumanía. Fue celebrada con 123 días de espectáculos. Escucha esto. 10,000 gladiadores perecieron, fueron muertos.
Wow.
En el espectáculo de la celebración de Trajano para Roma. También fueron devorados cientos de cristianos por las fieras. Entre estos cristianos que iban a ser devorados por las fieras estaba el obispo de Antioquía, San Ignacio, que es de que estamos hablando nosotros hoy. Ignacio es el segundo sucesor de San Pedro en la sede de Antioquía, y de eso todo el mundo está de acuerdo. Fue una persona que, según se cree, fue ordenado por el mismo San Pedro, que conoció a Pedro, que conoció a Juan, al apóstol Juan. O sea que tenemos las palabras de un hombre que conoció a los dos grandes pilares de la iglesia. Uh-huh. Y que, bueno, mira la importancia que sucedió a, a Pedro en la iglesia de Antioquía. Por su contenido, estas cartas tienen un tremendo interés doctrinal. Temas que están relacionados con las herejías que había en ese momento, sobre todo con el docetismo, que te acuerdas, lo hablamos cuando hablamos de las controversias cristológicas.
Así es, sí.
Que los docetas negaban la encarnación del verbo de Dios. Y San Ignacio va a afirmar con una energía tremenda la verdadera humanidad y divinidad del Hijo de Dios. Otro punto importante que toca San Ignacio es la iglesia. Es un hombre que vive enamorado de la iglesia. Y San Ignacio considera que el ser de la iglesia está profundamente anclado en la Trinidad y expone la doctrina de la iglesia, de acuerdo a San Pablo, como el cuerpo de Cristo. San Ignacio de Antioquía es el primero que ya nos habla en el año 110 de la estructura de la iglesia tal como la conocemos hoy: obispos, presbíteros y diáconos. ¿Te acuerdas que unos 15 o 20 años atrás, con Clemente, uh-huh, vimos que hablábamos de los obispos y de los diáconos?
Así es.
Ya cuando Ignacio nos habla, está muy bien definida en el año 110 la estructura de la iglesia tal como lo tenemos nosotros hasta el día de hoy. Y nos habla que la comunidad debe de obedecer al obispo, que representa a Dios, y que al obispo deben de someterse los presbíteros y los diáconos. Ignacio, durante todo este camino, va agradeciendo los afanes de todas las personas que lo fueron a recibir, porque este camino de Ignacio de Siria a Roma fue una procesión de triunfo. Todas las comunidades salieron a recibirlo a las entradas de los pueblos. Fue un camino triunfal, podemos decir, hasta llegar a Roma.
Sabiendo todos que iba a ser ejecutado.
Claro, claro, se iba rodeado de soldados, pero las comunidades católicas, cristianas, de esa época salían a recibirlo. Y él les escribía cartas, y a los que tenía que reconvenía. Entre sus cartas, cuatro cartas fueron escritas desde Esmirnas a las iglesias de Efeso, a la iglesia de Magnesia, a la iglesia de Trales y a la iglesia de Roma. Esas cuatro cartas las escribe en Esmirna, una de las iglesias de Juan del Apocalipsis.
Así es.
Una de las siete iglesias. Y sobre todo la de los romanos, les ruega que no hagan absolutamente nada para evitar su martirio, porque los romanos querían pagar dinero para que él se escapara.
Ajá.
Y él les ruega que no, que no hagan nada, que va dispuesto a dar testimonio de Cristo con el martirio. Otras tres las escribió desde Troades, otras iglesias también de la época apocalíptica, y le escribió a la iglesia de Esmirna y al gran obispo, que lo veremos después, a San Policarpo, otro padre de la iglesia, donde les agradece las atenciones. También escribe otra carta a la iglesia de Filadelfia, otra de las cartas del Apocalipsis. Fíjate que va siguiendo el camino de las iglesias de Juan, uh-huh, que en ese momento Policarpo se había quedado por Juan y Ignacio por Pedro en Antioquía.
Ya Juan había fallecido.
En este tiempo, presumiblemente sí, casi seguro que sí, pero no haría mucho tiempo de ello, unos cuantos años. Okay. Harían. Y esta carta, la importancia es que es una fuente tremenda de conocimiento de la vida la vida interna de la iglesia primitiva. Esto nos da que entender claramente cómo era la iglesia a final del siglo I y comienzo del siglo II. Y a través de estas cartas, Ignacio nos va a dejar ver la verdad fundamental de la fe. Es por eso que casi todas las personas serias protestantes que han leído estas cartas han terminado convirtiéndose a la iglesia. Uh-huh. Esta fue la carta que hizo que el doctor Scott Ham se convirtiera a católico, y Marco Groday se convirtiera a católico, porque es imposible, después de leer esta carta, no darte cuenta que la iglesia del siglo I era tan católica como lo somos nosotros hoy
en día. Uh-huh.
Y que creía exactamente lo mismo. Aquí aparece... Es por primera vez que aparece el nombre Iglesia Católica. Vamos a verlo. Eres quien le da el nombre a la Iglesia de Católica. En la carta a los Esmirnas le dice: esta es la Iglesia Universal de Jesucristo. Claro, con universal se traduce católicos. Uh-huh. Y eres quien da nombre a nuestra iglesia. A partir de aquí, de esta carta de él, nuestra iglesia se empieza a conocer como la Iglesia Universal, como la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir eso en griego? O sea, que eres quien da el nombre que hoy es comúnmente conocida a nuestra iglesia.
O sea que no es el invento que dicen de que fue Constantino.
No, hombre, no, Constantino faltaba 300 años para que naciera, por Dios. Pero eso nada más que lo puede decir alguien con muy poco cerebro y mucha lengua. Pues habla de la Eucaristía como sacrificio. Mira tú qué interesante. Dice en un momento, la Eucaristía es la carne de Cristo, la misma que padeció por nuestros pecados.
Oh, lo dice
año
muy claro.
110 de nuestra era. Un hombre que oyó predicar a San Pedro y a San Juan. También nos dice que está muy interesado en la jerarquía de la iglesia, formada por obispos, presbíteros y diáconos, con sus respectivas funciones. Esto aparece claramente en todos sus escritos. El obispo, nos dice, representa a Cristo. Es el maestro a que está unido él, está unido en Cristo. El sumo sacerdote que administra los sacramentos, administra el bautismo, la Eucaristía y el matrimonio. Todo esto nos habla en sus cartas. En su saludo inicial a la carta a los romanos, es muy interesante, Ignacio se excede y trata a la iglesia de Roma de forma distinta a como trata a todas las demás iglesias. Dice iglesia digna de alabanza, iglesia que precede la caridad de todas las iglesias. O sea, trata a Roma de una forma diferente que todas las demás, con más respeto que todas las demás iglesias. Por lo cual tú te das cuenta que Roma ya en ese momento es un lugar venerado e importante en la vida de la iglesia. Para San Ignacio de Antioquía, la vida de un cristiano consiste en imitar a Cristo. Eso nos lo deja ver en todas sus cartas. Y esa imitación tiene que ir más allá de seguir sus enseñanzas. San Ignacio de Antioquía nos habla de imitarle especialmente en su pasión y muerte. Y de ahí donde nace el ansia de martirio de San Ignacio, cuando dice en la carta a los romanos, soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para poder ser presentado como pan limpio de Cristo. O sea, un hombre, un verdadero testigo de Cristo y de nuestra iglesia. Nosotros no podemos leer todas las cartas, por uh-huh. supuesto las cartas son demasiado largas, por eso yo les pido a los hermanos que busquen estas cartas en el internet. Si pone cartas de San Ignacio de Antioquía, le salen Merkaba y en otros lugares le salen y nosotros también lo tenemos, Jorge, ¿no?
Lo vamos a publicar esta
vamos
semana.
Vamos a publicar esta semana también las cartas de San Ignacio de Antioquía, porque para mí es totalmente importante, totalmente necesario de que los católicos conozcan las cartas de San Ignacio. Desafortunadamente es bastante, me da hasta pena decirlo, es bastante desconocido para muchos es más conocido para los protestantes que se han convertido que para los católicos. Y voy a leerles algunos extractos de las cartas. Por ejemplo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, porque está distribuida en capítulos para su lectura. Uh-huh. En el capítulo 4 de la carta de San Ignacio de Antioquía a los Efesios, dice, sigue de ahí que os conviene correr a una con el sentir de vuestro obispo, que es justamente lo que ya hacen. En efecto, vuestro colegio de presbíteros, digno del nombre que lleva, digno de Dios, así está en armonía con su obispo como las cuerdas de una lira. Pero también los particulares laicos tienen que formar un coro al fin de que al unísono, por vuestra concordia, y tomando en cuenta la unidad de nota de Dios, canten a una voz al Padre por medio de Jesucristo. Mira tú como ya en el año 110 habla de la obediencia a los obispos. Uh-huh. Como los presbíteros, los diáconos, los laicos, están sometidos al obispo. Más adelante, en esta misma carta a los Efesios, dice que nadie se llame a engaño. Si alguno no está dentro del ámbito del altar, se priva del pan de Dios.
Wow.
Mira tú.
Uh-huh.
parece unas palabras de hoy en día, de un papa o de un obispo. Uh-huh. Dice que nadie se engañe. Si alguien no está alrededor del altar, quiere decir, si no está en comunión con la iglesia,
así es,
se priva del pan de Dios. Fíjate cómo llama a la Eucaristía, el pan de Dios. Sigue, también sigue diciendo, así pues, el que no acude a la reunión de los fieles o a la iglesia, ese ya es un soberbio. Y él mismo pronuncia su propia sentencia, porque escrito está, Dios resiste a los soberbios. Pongámonos por ende empeño en no resistir al obispo al fin de estar sometido a Dios. Mira tú qué claridad de mente de este hombre. Y te vuelvo a decir, también te parece que estoy leyendo una carta de un obispo contemporáneo.
Así es.
Dice, mira qué interesante, dice aquí en el capítulo 19, y quedó oculta al príncipe de este mundo la virginidad de María y el parto de ella, del mismo modo que la muerte del Señor. Tres misterios sonoros que se cumplieron en el silencio de Dios. Mira ya tú, como el año 110 nos habla de la virginidad de María. Mira tú que ya esa doctrina, si él no los habla en el año 110, en el año 110 quiere decir que ya la doctrina y el nombre de María era conocido por toda la iglesia. Sigue diciendo, mira tú qué interesante, en otra sección de la carta a la iglesia de Magnesia, dice, corran todos a una, como a un solo templo de Dios, como a un solo altar, como un solo Jesucristo que procede de un solo Padre, para uno solo es y a uno solo ha vuelto. Él estaba totalmente en contra de las divisiones de las iglesias y de las herejías. Hablando de este sometimiento a los obispos, él dice, va a decir más adelante, en otro de los capítulos, ya estamos en la carta, no, de la carta, de, al final de la carta de los Magnesios. Dice, sométanse a vuestro obispo y también los unos a los otros, al modo que Jesucristo está sometido según la carne a su Padre y a los apóstoles a Cristo y al Padre y al Espíritu, a fin de que haya unidad tanto corporal como espiritual. Fíjate la insistencia de este hombre en el año 110 por la unidad de la iglesia. Uh-huh. Y para él es totalmente inconcebible la unidad de la iglesia si no está alrededor del obispo. Mírate tú cómo ya en esa época nuestra iglesia ya venía teniendo las mismas características que ahora. Habla de la Virgen María, de la Eucaristía, uh-huh, de los órdenes de la iglesia. Dice, ahora también sigue hablando, en este capítulo ya de la carta a los australianos, a la comunidad de, no los australianos, como me dieron una vez, sino a los australianos. En ese tiempo no existían los australianos. A los de Tralia, dice, ahora que, por vuestra parte, todos sabéis también de respetar a los diáconos como a Jesucristo. Lo mismo digo del obispo, que es la figura del Padre, y de los presbíteros, que representan el Senado de Dios y a la alianza o colegio de los apóstoles. Quitando esto, no hay iglesia.
Wow.
Dice, si no hay obispo, presbítero y diácono, no hay iglesia.
¿Y qué dirán los evangélicos estos que están dando vueltas por ahí?
Mencionan aquí pastores.
No.
Algo de eso. Para nada. Y este hombre es discípulo de San Pedro del año 110. Este hombre no salió de una pizzería a abrir una iglesia. Este hombre fue instruido por San Pedro y por San Juan, el apóstol. Y sucedió al apóstol Pedro. Y se lo voy a repetir. Ahora que por vuestra parte todos habéis de respetar a los diáconos como a Cristo. Lo mismo digo del obispo, que es figura del Padre. Y de los presbíteros que representan el Senado de Dios. Quitando esto, no hay iglesia. Sinceramente, más claro que esto. Y dice un poco después, hablando contra la herejía, dice, alerta contra los tales, y así será a condición de que no se mantengáis inseparables de Jesucristo, de vuestro obispo, y del ordenado por los apóstoles. Ahora oye lo que dice, el que está dentro del altar es puro, mas el que está fuera del altar no es puro. Quiero decir, el que hace algo a espalda del obispo y de los presbíteros es el que no está puro y limpio de conciencia. Uh-huh. Él habla mucho de estar fuera del altar, quiere decir los que están fuera de la comunión.
Así es.
Ahora, en la carta a los romanos, estoy cogiendo fragmentos. Las cartas son una belleza, pero son demasiado largas. Dicen, fíjate en el saludo de Ignacio a los romanos. Ignacio, por sobrenombre portador de Dios, a la iglesia que alcanzó misericordia en la magnificencia del Padre Altísimo y de Jesucristo, su único Hijo. A la iglesia que es amada y está iluminada por voluntad de aquel que ha querido todas las cosas que existen, según la fe y la caridad de Jesucristo nuestro Señor. Oye lo que dice, iglesia además que preside en la capital del territorio de los romanos, digna ella de Dios, digna de todo decoro, digna de toda bienaventuranza, digna de toda alabanza, digna de alcanzar cuanto desee, digna de toda santidad. Y oye lo que dice ahora, y puesta a la cabeza de la caridad, seguidora que es de la ley de Cristo y adornada con el nombre de Dios. Año 110. Dice que la iglesia de Roma está puesta a la cabeza de la caridad, quiere decir a la cabeza del amor de Dios. Mira tú qué interesante cómo ya en esa época.
Él está hablando como si ya se fuera a instaurar ahí el centro de la iglesia.
No, que ya estaba, porque ya Clemente vivía ahí. Ya Clemente escribió la carta a los Corintios en el año 98. Ya en ese momento Roma era la capital de la iglesia, desde que Pedro murió ahí. Uh-huh. Era por eso que dice que está a la cabeza. Fíjate que no dice, fíjate que él saluda a la iglesia de Roma de una forma totalmente diferente a como saluda a las demás iglesias, a sus obispos, a sus fieles, de una forma normal. Con Roma se excede.
Pero increíble de que, habiendo la persecución cristiana, pongan en esa misma ciudad el centro de...
Bueno, porque como dice San Pablo, donde abunda el pecado, sobreabunda
la gracia.
La gracia. Eso es lo de los grandes misterios de Dios. Y aquí en esta carta es cuando dice la famosa frase, trigo soy de Dios y por los dientes de las fieras he de ser molido, a fin de ser presentado como limpio pan de trigo. O sea, es increíble cómo este hombre va a ser muerto por las fieras y va contento al ofrecimiento. Y podemos decir, eso se acabó en el primer siglo, pero tenemos el ejemplo de los hermanos de Siria y de Irak, de nuestra iglesia de Siria e Irak, cómo han muerto en este siglo, en el siglo XXI, ya hasta las estadísticas, en el siglo XXI, no en el siglo XX, de 2000 al 2016, nuestra iglesia ha tenido casi 1,000,000 de mártires en el Medio Oriente.
Y de esto no se habla.
1,000,000 de mártires en el Medio Oriente. Y es el mismo testimonio que dio Ignacio de Antioquía, lo están dando hoy en día. Esa es la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, a la cual nosotros nos gloriamos, como dicen al final del credo, la cual nosotros nos gloriamos de profesar. No es una iglesia que nació ayer, no es una iglesia que salió no se sabe de dónde. Es la iglesia de los mártires. Es la iglesia de... Y es cómico porque cuando se oye decir los cristianos de Medio Oriente, hay veces que la gente piensa que son de iglesias de estas de shopping center. Los cristianos de Medio Oriente son católicos u ortodoxos, nada más. Ahí casi no hay iglesias protestantes, prácticamente no hay ninguna. Lo que pasa es que para los musulmanes todos somos cristianos y por supuesto que nosotros somos los primeros de los cristianos.
Claro.
Así que cuando hablamos de los cristianos de Medio Oriente, no estamos hablando de pentecostales, no, estamos hablando de católicos u ortodoxos, que son las dos grandes iglesias de Irak y de Siria, y los coptos de Egipto, pero todos son iglesias apostólicas igual que la nuestra. Pues la semana que viene seguimos con fragmentos de esta carta de estas cartas de San Ignacio. Yo animaría a los hermanos, y vuelvo a repetir, es totalmente imprescindible que ustedes estudien las cartas de San Ignacio de Antioquía y las marquen y las tengan en su conocimiento. La pueden encontrar en el internet poniendo cartas de San Ignacio de Antioquía, o si esperan unos días, ya la semana que viene me dice Jorge que ya la vamos a tener en nuestro web. Pero sería bueno que, y como dice el prefacio de la misa, es justo y necesario que los católicos conozcamos tanto a Clemente de Roma como la Didaje, como San Ignacio de Antioquía. Pero voy a repetir, de todos los padres apostólicos, para mí San Ignacio de Antioquía es uno de los fundamentales. Bueno, queridos hermanos, tenemos una peregrinación hermosa, saliendo de Miami el 24 de septiembre hasta octubre 9. vamos a ir a los santuarios marianos y otros santuarios de Francia. Yo verdaderamente diría, yo he ido muchas veces a Francia, pero esta es una de las peregrinaciones más hermosas que hemos tenido en Francia, porque vamos a cubrir la mayoría de los santuarios, conocidos y otros desconocidos. Si ustedes ven en el flyer de la peregrinación que se le envía, si ustedes la piden, vamos a hacer una M sobre Francia. ¿Dónde vamos a ir brevemente? Vamos a ir a Lisieux, todo lo que tiene que ver con Santa Teresita. Vamos a ir al santuario mariano de Pont-Mind, un santuario que no es muy conocido. Vamos a ir a Mont-Saint-Michel, la famosa basílica. Vamos a ir a Uray, un lugar de donde apareció Santa Ana, la madre de la Virgen María. Vamos a ir a Nantes, vamos a ir al santuario de San Luis de Montfort, vamos a ir al milagro eucarístico de Orms, vamos a ir al santuario mariano de Palebois, vamos también a Rocamadour, que es un lugar espectacular con un santuario muy antiguo de la Virgen, vamos a ir a Lourdes, vamos a ir a Aviñón, donde estuvo el papado por algunos años. Y también a un santuario donde está de Contignac, donde está la única aparición aprobada de San José en la Iglesia Católica. Seguimos a La Salette y de La Salette vamos a Peret-le-Monial, donde apareció el Sagrado Corazón de Jesús a Santa María Margarita de Alacoque. Seguimos para Nevers para ver el cuerpo incorrupto de Santa Bernadette. Y continuamos a París, visitando, por supuesto, la Medalla Milagrosa y los grandes santuarios de París, y la Catedral de Chartres, donde está el manto de la Virgen María. O sea, que es un viaje bien completo, y si ustedes quieren pues saber más del viaje, pueden llamar al 305-303-1340. Y recuerden, se mantengan sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.